Bueno, hola, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Qué bueno, muchas gracias por su constante participación, por su presencia siempre, les agradecemos mucho en las actividades de la Subdirección de Capacitación. Hace unos meses empezamos con esta serie de conferencias denominadas Comparte tu historia, es nuestra fuerza contra el cáncer, que estamos impartiendo junto con la Fundación Livestrong y junto con también otras asociaciones como Oncoayuda, ACE, etcétera. La intención de estas pláticas, talleres, es sensibilizarnos acerca de la enfermedad, una de las enfermedades que es el cáncer, reducir el estigma, como lo vimos en la primera conferencia, pues es importante con toda esta dinámica de inclusión, disminuir los estigmas y sobre todo entender la enfermedad, cómo nos podemos aproximar a personas que acaban de ser diagnosticadas o a personas que ya han sido diagnosticadas y estar nosotros siempre en un momento de apoyo y también entender y comprender la enfermedad. Tendremos todavía dos conferencias más. La siguiente va a ser el jueves 11 de septiembre. También la transmitiremos para las estaciones foráneas. Y siempre este esfuerzo lo estamos transmitiendo pues a las personas y colaboradores y colaboradoras que tenemos en las emisoras foráneas, ¿no? En esta ocasión nos acompaña Elizabeth Lavín Díaz. A mí me gustaría que ella se presentara más adelante y que nos compartiera toda su historia. Y esto va a funcionar a manera de taller. Entonces es un poco más de movimiento, no es tanto una conferencia, es un taller en donde vamos a estar participando. Entonces, bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Elizabeth, los dejo con ella y muchas gracias por estar aquí y participar.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación y gracias a Limer por aceptar este ciclo de conferencias, que bueno, pues es muy importante para nosotros venir, aunque estamos poquitas personas, pero bueno, yo sé que ustedes siempre se multiplica por tres, ¿no? Ustedes van a pasar la voz y entonces ya vamos a ser más personas informadas. Bueno, pues mi nombre es Elizabeth Lavín, soy presidenta fundadora de Oncoayuda AC. Es una asociación que tiene 2 años, somos muy, muy nuevas todavía. Y bueno, nosotros nos dedicamos a dar información y apoyo emocional y vemos todo tipo de cáncer en hombres y mujeres, que son muy pocas las fundaciones que ven todo tipo de cáncer. Y bueno, hicimos nosotros, ya tiene como 2 años, una alianza con Livestrong y con la campaña Comparte tu historia. Y bueno, como le comentaban, pues esto va a ser un como taller. Vamos a estar moviéndonos. Somos muy poquitos. Si va llegando más personas, pues lo vamos integrando a la dinámica. Entonces, empezamos. Entonces, bueno, este módulo de un taller que dura 2 días, en esta ocasión, este módulo nada más dura 1 hora. Y es muy importante, lo hicimos conferencia, lo separamos del taller porque nos encantan. Bueno, en lo personal me encanta dar este taller, este módulo. Se llama En mis zapatos. Y el objetivo es entender la sensación de ser diagnosticado por el cáncer, identificar y explorar temáticas relacionadas con el apoyo a las personas que viven con cáncer. Entonces, la dinámica se va a tratar de eso, ¿no? ¿Qué se siente tener cáncer? Entonces vamos a ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 9. Vamos a separarnos en 4 y 5. No sé, de alguna manera, o a lo mejor nada más usamos las sillas de este lado. 4, y si se sientan 5 atrás, por favor. Sí. Es un poquito como de actuación, pero no en otro personaje, sino nosotros mismos. Ajá. Como nosotros mismos vamos a pensar y vamos a actuar y vamos a sentir, pero de acuerdo a cada uno de ustedes. Ajá. Entonces, los 4 que están aquí, vamos a pensar que no tienen ningún síntoma. Son el hombre Superman y la mujer Maravilla, ¿no? Ustedes tres son, bueno, súper, súper sanas, no les duele nada, no tienen ningún síntoma de nada, Nunca van al doctor, nunca toman, bueno, ni aspirina, ni paracetamol, ni nada. Ajá. Entonces, últimamente están totalmente perfectos, ¿ok? Las personas de atrás, pues a lo mejor algo les duele. Van a escoger algún síntoma de los que estén mencionados ahí, que son realmente como síntomas de algún tipo de cáncer. Entonces, ustedes escojan, no lo digan. Escojan qué síntoma les gustaría tener. Y realmente como siéntanlo, ¿no? A lo mejor alguien tiene tos, a lo mejor tienen estreñimiento, les duele el estómago, a lo mejor tienen sudores en la noche bastante incómodos que no los dejan dormir. A lo mejor alguien bañándose o en el espejo vistiéndose se vieron un lunar raro, extraño, que no estaba, o a lo mejor sí estaba, pero creció de repente y está como feo. Les da comezón. Entonces, escojan qué síntoma tienen. Ajá. Entonces, de repente, vamos a imaginarnos que aquí en el IMER hacen una alianza con algún laboratorio médico o con alguna compañía de estas tarjetas médicas, ¿no? A lo mejor BRIM, ¿no? Por echar un gol. Y bueno, les ofrecen aquí en el IMER unos estudios médicos. Ajá. Les ofrecen hacerse unos estudios médicos a muy, muy, muy bajo costo, o a lo mejor hasta gratuitos. Y es parte de esas prestaciones, a lo mejor, que les da aquí la compañía, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos que ya están apuntándose para hacerse esos estudios médicos. Entonces, ustedes, recordamos, no tienen síntomas. Y ustedes de atrás sí tienen síntomas. Ok. Entonces, uno por uno me va diciendo, ¿aceptaría hacerse esos estudios médicos? Uno por uno. Sí. ¿No? Ok. Okay. ¿Usted? Tiene cara de que no. Okay. Entonces, bueno, los que dijeron no, los que dijeron no, se quedan enfrente, y los que dijeron sí, se ponen atrás. Que no, dijo que sí. Los que dijeron no, enfrente. Pues sí, digo, si ya está a lo mejor el médico aquí o la unidad médica, pues dices, bueno, pues aprovecho, ¿no? Sí. Pensando, acuérdense de que unos tienen síntomas y otros no tienen síntomas, ¿ok? Bueno, entonces, ya, vamos a imaginarnos que estamos en el doctor, ya nos están haciendo los estudios médicos, de acuerdo, estamos del síntoma que ustedes mismos escogieron, ya nos están haciendo esos estudios, ¿ok? Como todos los estudios médicos, ¿quién se ha hecho realmente estudios médicos? De lo que sea. Ajá, sí, estudios médicos en general de laboratorio. Okay. Entonces, pues el tiempo lo tenemos en nuestras manos, ¿no? Vamos a pensar que a lo mejor ya sea de un laboratorio particular o en el ISSSTE o en el Seguro Social, o en clínicas de salud, pues ¿cuánto tiempo pasa para que nos den los resultados? Depende del estudio, pero bueno, siempre hay un tiempo. También, de repente, bueno, por ejemplo, en ultrasonidos, en algunos estudios sí, como que al otro día, ¿no? En este caso, recordemos que los síntomas fueron de algún síntoma de cáncer. El estudio que se hicieron, viendo la diapositiva anterior, el estudio que se hicieron, o sea, fue algo para ver esa tos que no se quita, fue una radiografía de tórax. A lo mejor fuman mucho y entonces ya traían esa tos que no se quita. Y entonces fue un estudio de detección de cáncer. Ajá. Acá fue un estudio de detección de próstata, ¿no? ¿Qué tanto miedo le tienen los hombres? Que de hecho, o sea, ni van los hombres al doctor. bueno, pero no, a veces sí es necesario hacer el tacto por la cuestión de, o sea, sí, el antígeno prostático, o sea, es por sangre, pero siempre también es, así que complementario. con el tacto, porque ahí checan si está hinchado. Entonces, por sangre, no saben si está hinchado o no. El de acá arriba le están examinando los lunares. Uh-huh. Y el de abajo, independientemente de que existe la mastografía, también existe el ultrasonido mamario, que ya últimamente casi ya es complementario, ya vienen los dos juntos. El ultrasonido no sustituye la mastografía, sino que ya lo complementa. A veces hay algunos tumorcitos que no se ven en la mastografía, pero sí se ven en el ultrasonido y al revés. Y más que nada por la edad, para mujeres menores de 40, es a fuerza ultrasonido, si tuviéramos alguna molestia. Entonces recordemos que ya nos fuimos a hacer un estudio, traemos esos síntomas y pues estamos esperando que nos entreguen los resultados. Entonces, vamos a pensar, ¿qué sientes al tener que esperar los resultados? Si tienen el micrófono, si pueden ir tomando el micrófono para que todos escuchemos.
Bueno. Hola. Bueno, ¿sí?
Ya.
¿Se escucha? Bueno, ¿sientes el temor de que te digan un resultado no muy positivo o que te pongas nervioso durante el tiempo que te van a dar los resultados, ¿no? Ese es el síntoma que muchas veces tiene uno, el nerviosismo en el lapso de tiempo de espera, ¿no?
Ok. ¿Alguien más?
Ansiedad.
Digo, ya hasta lo estoy sintiendo, incertidumbre. Incertidumbre, reflexión de sí o no, qué estará pasando, ¿no? Mucha incertidumbre.
Estrés. Preocupación.
Y irme preparando para lo que venga.
¿Tengan síntomas o no? Están sintiendo todo eso. Bueno, en este caso ustedes no se hicieron.
Sí. No nos hicimos, voy yo porque tengo tanto miedo que no lo hago. Esa es una razón, ¿no? Okay.
¿Y tú por qué no te quisiste hacer estudios?
Porque yo creo que a veces son una de las razones por las que mucha gente no se lo hace, es porque te crees muy sano, porque no te duele nada.
Ok, gracias. Aquí sí, le damos clic. Ok, para los de atrás. ¿Qué tipo de apoyo necesitan en este tiempo de espera? Vamos a pensar que, por ejemplo, en mi caso, me traté en el Seguro Social, y de la biopsia a la entrega de los resultados, yo creo que sí pasó como 3 semanas. Ajá. A veces en algunos hospitales tarda más. Entonces, vamos a pensar que no es así de un día para otro, ni son 3 días. Vamos a pensar que son 3, 4, 5 semanas. Ese tiempo de esperar y que vas tachando los días como lo vimos en el calendario, ¿no? A ver.
Pues yo siento que principalmente el apoyo familiar, ¿no? O el apoyo motivacional de los que te rodean. Ese es, es uno de los síntomas así de las reacciones que esperas de la gente que te rodea, ¿no? Al saber que te fuiste a hacer los estudios y no sabes exactamente qué tipo de reacción vayas a tener.
Okay.
Pues concuerdo que el apoyo familiar es muy importante, depende mucho yo creo que también del cómo vaya la persona. Bueno, yo no lo he hecho en carne propia, pero sí en mi familia hemos tenido casos de cáncer. Y entonces, depende mucho cómo vaya el familiar. En este caso, yo me pongo en los zapatos y pues digo que es mucho apoyo de la familia y también depende mucho de lo que te diga el médico. A veces te dicen, no, pues vamos a esperar, no nos adelantemos a un resultado, un diagnóstico de cáncer, pero yo creo que lo que te diga el médico de repente vale mucho, más que el apoyo familiar.
Okay. Pues el tipo de apoyo que yo buscaría sería todo positivismo, que todo va a estar bien. Y mucho trabajo mental en mí.
Información para saber qué tan estresada o tranquila debo de estar.
Ok, o sea, si sea positivo o no el diagnóstico, sí. Tú ya te empiezas a informar.
Ya me empiezo a informar.
Okay.
Yo el apoyo familiar y el espiritual.
Ok, gracias.
Yo el espiritual en primer lugar. Y en segundo, el familiar, y irme preparando para lo que venga.
Okay.
Y así lo hice.
Ok, gracias. Que sigue. La siguiente pregunta. Ok, bueno, ahorita ya mencionaron esta parte de familiar, pero bueno, ¿comentarían con alguien que se hicieron ese estudio en general? No. ¿Le podemos pasar el micrófono? ¿Por qué no lo comentarías?
No, yo no dije que no. Ah.
Hasta no saber realmente qué pasa, ¿no? O sea, si hay algo mal.
Ok. Entonces, ¿prefieres estar y no buscarías ningún apoyo?
No.
Ok. Y entonces así mejor esperamos a ver qué pasa y luego ya pedimos auxilio, ¿no?
Sí.
Ok. En esa pregunta viene a quién. ¿A quién le comentarían lo de los estudios, que se hicieron un estudio de cáncer? ¿A quién le comentaría?
Principalmente yo creo que a tu familiar más cercano, ¿no?
Okay.
Para que estuviera, no preparado, pero que estuviera enterado cómo va tu evolución.
Okay.
O qué tipo de cambios ibas a tener.
Okay.
Internamente.
Okay. Para que funcione bien este ejercicio, pues vamos a hablar como realmente si ahorita está pasando, ¿no? Entonces ahorita usted, señor, ¿cómo fue su nombre?
Héctor.
Héctor, ¿a quién le comentarías?
Pues a mis hermanas.
Ok. ¿Quién más?
A mi mejor amigo.
Okay. Igual no saldría extensivo a mi familia hasta no tener un resultado. Para no preocuparlas, pero sí buscaría a mi mayor confidente.
Ok. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas, dice Marina.
A quien más confianza se le tiene, muchas veces no necesariamente es un familiar.
Claro.
En primer lugar, pues obviamente lo espiritual, pero también a nuestro círculo, que puede ser compañeros de trabajo, de estudio.
Ok.
Es a los que lo comentaría.
Ok.
Sí, yo lo comentaría con mi familia, con la gente que yo convivo. En mi caso, así lo hice. Yo a todo mundo les dije en el mercado, porque dije, si sale sí, pues no me vayan a estar preguntando, ¿y qué le pasó? ¿Por qué no ha venido? Pues yo a todo el mundo con el que conviví,
desde
con
antes,
el que convivo, desde antes de saber,
ya
pues
lo habías hecho.
Okay. Y ya cuando subí, ay, pues les confirmo lo que pase.
Ok.
Pues yo igualmente, yo junté a mi familia, somos 9 hermanos. Entonces, yo sí les comuniqué y ellos me dieron todo su apoyo, por si sí, por si no, aquí estamos contigo. A los compañeros de trabajo igual, todo el apoyo recibí de ellos, okay, en todo momento, y les iba como iba avanzando.
Okay. ¿Sí? ¿Qué pasaría si una persona realmente se encuentra, por ejemplo, en este caso, en los grupos de apoyo, hemos visto personas solas, que no tienen hijos, que no tienen esposo, que no tienen familia, que están solas? A lo mejor personas ya, a lo mejor hasta jubiladas, que no trabajan. ¿Cómo creen que se sentirían en esta situación de estar esperando y que no tienen a quién recurrir?
No, pues es lo peor que puede pasar, que no tengas a alguien con quien, bueno, de tu familia más que todo, que te auxilie. Uh-huh. Entonces, si una persona sola, sí va decayendo. Yo he visto muchas. Okay. Me he topado con varias.
Okay. podrían concentrarse en el trabajo, en la casa, en la escuela, en esas 3-4 semanas de estar esperando los resultados?
Trata uno de hacerlo. Pues yo sí traté de hacerlo. Uh-huh. Traté de hacerlo porque eso me distraía.
Okay.
En estar, porque si me estoy pensando todo el tiempo, pues creo que me quedo llorando todo el día. Okay. Entonces mejor, como dice, me ocupo. No me preocupo, me ocupo.
Okay. Entonces, ¿y tú cómo lo hiciste?
Uh-huh. Yo sí, yo salgo a predicar y yo en eso ocupaba mi tiempo, pero finalmente llega el momento en que lo piensa uno y que está en la mente, ¿no? Sí trata uno de ocuparse en otras cosas, distraerse en otras cosas, pero siempre está latente el que hay algo ahí que puede estar mal, ¿no?
Okay. Yo opino que distraer la mente lo más posible. Sabemos que estamos esperando, pero entre más tiempo puede estar distraído, tarareando una canción, una oración, lo que sea, distraer la mente para que eso mismo te ayude, por si es algo negativo, también esa disponibilidad te va a ayudar a sobrellevarlo.
Okay. No, definitivo sí me concentraría tanto en casa como en el trabajo para no estar reflejando la angustia que está pasando y no estar preocupando a seres queridos.
Pues yo creo que sí sería para mí un distractor, sí estaría pensando como constantemente, aunque también trataría de ocuparme para que no me afecte tanto.
Igual.
Sí, como dice Geo, perdón, el buscar una actividad alterna a lo que te está sucediendo te sirve para principalmente motivarte y decirte, bueno, todavía tengo posibilidad de salir adelante y seguir echándole ganas, y sea bueno o sea malo el diagnóstico, yo sé que internamente o mentalmente estoy bien, ¿no? Okay.
Okay. Bueno, me llama la atención que en este caso nada más, ¿cómo te llamas? La de al lado. Que nada más María Elena fue la única que dijo, buscaría información. Fue la única. ¿Ustedes no buscarían información de qué es, por si sí, por si no?
Bueno, principalmente te empezarías a buscar la información, pero si empiezas a buscar información y empiezas tú a decir, híjole, puedes pasar esto, pero yo siento que eso te haría un poco más problemática tu situación interna, ¿no? Digamos, sí buscar información, pero pues irla buscando conforme vayas avanzando o el diagnóstico que te vayan dando, ¿no? Entonces, sí, saber cómo te puedes tratar, qué tipo de tratamiento vas a llevar, todo eso, ¿no?
Pero hasta el momento.
Exactamente. Antes de, digamos, sí preocuparte antes de que te entreguen los resultados, porque no sabes cuál va a ser exactamente el diagnóstico. Uh-huh. Pero sí, ya cuando te digan el diagnóstico, entonces sí, ya empezar a informarte un poco más y empezar a buscar con gente que ya tuvo cáncer,
okay.
¿Sí? La comunicación con ellos mismos, ¿no? Para saber cómo fueron saliendo.
Ok. Por allá querían.
Yo no la voy a buscar ya cuando lo tengo. Yo antes, soy mujer, madre, yo antes de que fuera este diagnóstico, yo ya tenía conocimiento antes, puesto que me hacía mastografía. Entonces, yo ya estaba informada de todo, inclusive a mis compañeras. Yo les recomendaba, ve aquí, allá. Entonces, yo en ese momento en que me dio esto, no iba yo a informarme. Yo estuve informada antes que qué era lo que podía pasar. Entonces, yo por eso no lo hice.
Ok.
Bueno, en mi caso también, yo creo que el haber sacado mucha información, porque pasó, mi hermano empezó a sacar información acerca del cáncer antes de yo tener un resultado, y así como que me empezó a llenar la cabeza de preocupación y de cosas, y dije, no, le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Párale ahí, ya que lo tenga, nos metemos, y también, entre comillas, meternos a buscar información, ¿no? Porque dije, finalmente, voy a acudir a un médico, él me va a decir lo que vamos a hacer, porque a veces hay tanta información que la verdad es preocupante, ¿no? Que a veces sí es demasiada la información.
yo me refería a buscar información a síntomas, porque eso mismo me puede relajar más, que si tienes duro, que si te duele, que si esto, no lo tengo, y puedo esperar más tranquilo los resultados a ese tipo de información.
Okay.
No, definitivo no buscaría información, para estar más tranquilo.
Okay. Y además hay que tener cuidado más en internet, por ejemplo, ¿no? Que a veces da la información y es muy alarmista y a veces, bueno, casi siempre es errónea. Son pocas realmente las páginas que dices, a ver, en esta página sí son especialistas y sí me pueden informar, ¿no? Pero, bueno, pues todas las cadenas de mails o que reenvían, compartan en Facebook, hay muchas cosas que hasta asustan más de lo que te pueden informar, ¿no? Entonces, sí, hay que tener cuidado también con la información. Y si buscamos información, pues hacerlo con alguien realmente especializado, ¿no? O alguna asociación civil en este caso, ¿no? Vayan a Cuayuda. Bueno, en este tiempo de espera, pues ya tenemos, ya se acerca la fecha de ir a recoger los estudios. Y la pregunta es, ¿quieren ir a recoger, quieres ir a recoger los estudios?
Sí, sí, porque si te los fuiste a hacer es por algo, ¿no?
Okay.
Ni modo de dejar ahí nada más la información y decir, pues me lo fui a hacer, pero no quiero saber. No, pues sí, si te los fuiste a hacer es porque quieres saber qué es lo que tienes, ¿no?
Bueno, pero acá todos dijeron que sí. Ella dijo que no. No quieres ir a recoger los resultados. Ok. No, es que lo preguntamos porque sí pasa. O sea, se van y se hacen papanicolao, se hacen colposcopía y nunca regresan por sus estudios. Se hacen mastografías y nunca regresan por sus estudios. O sea, sí, sí pasa. Ok. ¿Por qué no? ¿Por qué no quieres ir a recoger tus estudios?
Pues por temor a lo que te podrían decir, ¿no? A que te confirmen lo que no quieres escuchar.
Ok. ¿Y cómo te sientes al no recibir los resultados? Vamos a pensar que ya, no fuiste por ellos.
Yo me quedaba intermedia, no quiero ir, pero sí voy.
Pensándolo bien. Le remordió la conciencia y ya fue al otro día por los resultados. Bueno, en este caso, vamos a pensar que de todas maneras, o sea, ninguno se va a salvar de los estudios. Entonces, en este caso, ustedes dos que dijeron que no se harían los estudios porque son la mujer maravilla y no les duele nada, pues en eso te da una super gripa que te estabas muriendo y estás en la cama, bueno, moqueando y tosiendo y hasta vomitando. Y bueno, pinta tu panorama totalmente dramático y tienes que ir al doctor. Y tú también. No sé. Que de repente te da algo, comiste, te hizo daño, estás con un fuerte, fuerte dolor de estómago. Y pues vas al doctor, ¿no? Y en este caso el doctor les dice, ¿saben qué? Te quedas internada, ¿no? A lo mejor, o vamos a hacerte unos estudios para detectar cáncer porque estos síntomas o hay algo ahí que no me gusta. Y entonces se hacen de todas maneras los estudios. Entonces la pregunta es para ustedes, ¿cómo se sienten de que pues habían estado súper, súper sanas? En el trabajo todos los compañeros ya se habían hecho estudios y de repente a ustedes algo les cambia la vida completamente y ya se hicieron los estudios de cáncer también.
Incertidumbre.
Incertidumbre. Y ahora sí que respóndeme todas las preguntas anteriores. Incertidumbre. ¿Qué apoyo necesitarías?
De pareja y familiar.
¿Lo comentarías en el trabajo que te hiciste los estudios?
Hasta que tuviera los resultados.
Ok. ¿Buscarías información?
Hasta que tuviera los resultados también.
Ok.
Sí, yo creo que es igual. Sería la misma posición, ¿no? Sí, personalmente me causa más conflicto porque sí tuve una cuestión que hemos platicado en algún momento muy cercana con mi abuela, estaba perfecta. Y así un día, ¿no? Se empezó a sentir mal y ya no salió del hospital. O sea, llegó al hospital, pero ya no salió. Y es por esta cuestión tan asintomática de pronto que se presenta, ¿no? Ella murió de linfoma. Okay. Entonces, pues en un mes y medio desapareció. Entonces, a veces es, no sé si voy a ir y me van a decir que ya no hay nada que hacer, o no sé si voy a ir y tengo una posibilidad, ¿no? Entonces, ante la incertidumbre, a veces como que por parte de naturaleza humana, tu protección es, mejor no quiero saber, ¿no? Todos nos vamos a morir, pero también es una posición egoísta, porque es no querer luchar por tu vida, ¿no? Entonces, uh-huh. Te enfrentas a esas dos. Entonces, pues ya viéndote en el tema de que ya estás en el hospital y ya tienes que estar ahí, pues sí, primero compartirlo con quien estás más cerca, pues en este caso, no sé, mi familia. Y, por ejemplo, yo no sé si fuera el caso, se lo diría a mi mamá, porque ella todavía no está muy sensible a la situación de mi abuela, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, no le diría a ella. O sea, buscaría decirle a alguien más que supiera todo el proceso por el que pasamos como familia, pero que no estuviera inmersa en esa situación, para que realmente fuera un apoyo. Porque a veces apoyo no es lo mismo que compasión. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Yo creo.
Ok. Bueno, pues ya llegó el día de ir a recoger los resultados. Recuerden que, bueno, vamos a regresarnos un poquito. Pues unos tienen síntomas, otros no tienen síntomas. Unos no le han dicho a nadie, unos ya le dijeron a su familia, a lo mejor los acompañaron por los estudios. Pues bueno, toda esta incertidumbre, miedo, temor, de qué va a pasar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, acuérdense de todo lo que han comentado ahorita en estos 30 minutos, y ahorita pues ya, llegó el día de recoger los resultados y ya los abrieron. Unos están informados de qué es el cáncer y del tratamiento y proceso, y otros pues no tienen ni idea de en lo que están metidos, ¿no? Entonces, ¿dónde anda el micrófono? Ah, okay. ahí solito, bien, gracias. Bueno. Lo van pasando y nos van diciendo si su diagnóstico.
Sí tengo cáncer. Okay.
Sí tengo cáncer.
No tengo cáncer.
No tengo.
Te lo cambio.
Sí tengo cáncer.
No tengo cáncer.
Uf, la libré.
Okay. Sí tengo cáncer.
No tengo cáncer.
No tengo cáncer.
Sí, y él también que no. Bueno, así como está el círculo, nos cambiamos de asiento, los que no, en el de enfrente, y los que sí, atrás. Para saber quién. Los que no, adentro. Los que no, adelante. Los que sí, en el de afuera. No, así atrás. Bueno, no se peleen. No. Okay. Okay, los que no van a responder estas preguntas. ¿Qué se siente saber que no tienes cáncer?
Pues un alivio de una enfermedad menos, pero aún no tengo la sensación de paz porque obviamente puede pasar después.
Tranquilidad, pero igual es incertidumbre porque pues ya es un síntoma, ya te dijeron que puede haber algo en algún momento. Entonces, ahorita tranquilidad. Saber no es cáncer, pero entonces, ¿qué es? Porque tuve un síntoma.
Tranquilidad y a la vez tener conciencia de que tendría que estar checándome más constantemente.
Tranquilidad.
Tranquilidad, y creo que me ayudaría a tomar confianza para volver a hacerme chequeos con más antelación.
¿Piensas que recibir estos resultados hará que cambies de alguna manera en tu vida?
No creo. Bueno, probablemente sí, pero no creo.
Sí, en algunas cosas.
Yo creo que sí, porque me da la oportunidad de estar cuidándome más, estar más al pendiente de mí.
Cambiar los malos hábitos. Estar más al pendiente de uno mismo.
Cuando te enfrentas a esa situación de incertidumbre y que pudiste haber tenido, ¿no? Es cuando realmente valoras las cosas, ¿no? Te da un panorama diferente. Okay. Y entonces aprendes a valorar y aprendes a ser más precavido, se te quitan estigmas. Y creo que sí te ayuda de alguna manera.
La necesidad de tener información de que, o sea, no fue cáncer, pero ¿sientes la necesidad de tener información?
Sí, mucho más información. Igual porque tuve un síntoma, entonces puedo compartirlo, ¿no? Saber a dónde ir, informar a mis compañeros, a las personas cercanas que tengo.
Okay.
Sí, estar más informada de cuando hay alguna alerta en el cuerpo para que saber a dónde recurrir. Continuar con estudios para tener diagnósticos a tiempo.
Sí, el tener más información, porque como había comentado mi hermana, ¿verdad? Ver los síntomas, ahorita no podemos tener nada, pero más adelante puede ser que sí. Entonces, ¿qué cuidados debo tener o en qué debo fijarme, verdad?
Sí, tengo la necesidad de tener más información. Aparte, yo creo que te conviertes como en vocero, ¿no? Como decía Kevin, comienzas a compartir esa experiencia con tus compañeros, con tu familia, con tus amigos, y los alientas, ¿no?, a que vayan a hacerse un chequeo.
Entonces serías como poner en el Facebook: ¿qué creen? Que me hice un estudio de cáncer y salió negativo.
Probablemente Facebook no, pero...
Es que quienes se lo ponen, ¿no?
Pero sí con mis más allegados. Que todo el mundo se
No, pero bueno, a lo mejor en una reunión familiar o algo. Sí. Ay, ¿quién creen? Que tuve esto, me hicieron un estudio de cáncer, salió negativo.
Sí, igual probablemente mucha gente que está muy al pendiente, ¿no? A la gente que le llegas a platicar, está muy al pendiente del diagnóstico, y entonces es importante, ¿no?, compartir, okay, con ellos.
De ustedes que salieron que no, ¿quiénes tenían síntomas? ¿Tenían síntomas? ¿Buscarían una segunda opinión? Porque a lo mejor el laboratorio se equivocó.
Probablemente igual, ¿no? Como decían hace rato, descartamos el cáncer, pero ¿por qué está pasando? ¿No?
No, pero a lo mejor está equivocado el estudio. Lo digo porque también pasa. Por ejemplo, en este caso, soy más especialista en cáncer de mama, que fue también lo que tuve. En cuanto a las mastografías, hay muchos falsos positivos y al revés. Entonces, a lo mejor el estudio dice que no, pero a lo mejor sí, ¿no? Entonces, buscarían una segunda, o sea, siguen con los síntomas. Entonces, buscarían una segunda opinión para realmente rectificar que no es cáncer.
Sí, es que aunque te digan que no, igual es bueno una segunda opinión, ¿no?
Exacto. Sí, porque, por ejemplo, exacto. ¿O a cuál? ¿A quién le creo? exacto. Y esto pasa en todos los hospitales, o sea, también hemos conocido que se equivocan tanto en super hospitales, en cancerología, en El Ángeles, en Médica Sur. Digo, no tengo nada en contra de los hospitales, pero sí es bueno como rectificar, ¿no? Para ya de plano descartar, pues que realmente esté bien el diagnóstico, ¿no? Okay. ¿A dónde acudirían para pedir información? ¿Al médico?
Bueno, yo en mi caso, mi familia, nos apoyamos mucho en el doctor que tenemos nosotros ya de mucho tiempo, y aun cuando él no nos atiende algunas enfermedades, sí le preguntamos a él para que nos asesore qué podemos hacer y a dónde podemos acudir.
Ok. A ver, la que sigue. Bueno, antes llegó aquí una compañerita, también le tocó. ¿Son estudios médicos? ¿Te fuiste a hacer unos estudios? A lo mejor tenías algún síntoma de cáncer o no. Uh-huh. Pero ahorita ya fuiste al laboratorio y estos son tus resultados.
Te acompañamos a recogerlas.
Okay. Bueno, entonces, ¿estás sentada en el lugar correcto? Los de adelante no le salió negativo el estudio y los de atrás le salió positivo. Entonces, ahora sí, pasamos el micrófono para atrás y empezamos aquí por el señor. ¿Qué pensamiento cruzó por tu mente? Lo primero que pasó por tu mente cuando leíste diagnóstico, si tienes cáncer.
Pues lo primero que te pasó, lo que primero me pasó en la mente es tratarte, ahora sí. Como al principio, investigar exactamente qué es, cuál es el tipo de cáncer que tengo y empezar a documentarme para empezar a seguir ya sea el tratamiento, los diagnósticos o algo por el estilo para ayudarme a mí mismo a salir adelante, ¿no? Eso es lo que… Ahora sí, informarme y saber qué tipo de tratamiento o qué tipo de situaciones o síntomas son los que van a empezar a evolucionar en mi organismo, ¿no?
Okay. Pero así, lo primero, si al abrir el sobre y leer dijiste, ¡ah, información!
No, sino simplemente…
¿Cuando lo lees?
Así como que, si es el, híjole, pues te piensas a decir, bueno, a luchar por uno mismo, ¿no? A echarle ganas, principalmente.
Okay. A ver, empezamos.
A ver, lo primero que me vino a la mente es, ¿ya valió madres? No, pues así, literal. Ya valió madres, ¿no? Lo primero que me vino a mi mente es eso. No, digo, pues…
Aquí se vale decir.
Yo sí lo digo. Y después de decir esa frase, que fue consulté el suspiro, Fueron mis hijos y la siguiente etapa fue una segunda opinión.
¿También?
Sí, en automático una segunda opinión.
Ok.
Bueno, pues yo creo que principalmente es buscar una segunda opinión, estar bien segura de lo que tengo, que me lo confirme nuevamente, si es así, ver el tiempo que tiene o lo avanzado que está el problema para ver qué tan fácil o qué tan complicado va a ser su tratamiento. Pues en segunda opción, lo primero es identificarlo, ¿no? Lo segundo es igual pensar a lo mejor en mi familia, ¿no? Porque a lo mejor sí es muy duro para una persona el tener una enfermedad, pero también es duro para esa persona el pensar el daño que le estamos causando a nuestros familiares, ¿no? El pensar cómo me pueden apoyar, pero aparte del apoyo que me puedan brindar, ¿cómo yo puedo no dañarlos, ¿no? O sea, integrarlos sin dañarlos. Bueno, eso es lo que a mí se me vino a la mente, ¿no?
Okay.
Y pues sí, la familia, pues yo creo que para todos es como parte de lo principal, ¿no?
Sí, yo igual que Memo, que Guillermo fue, pues ya, ¿no? Sobre todo por el antecedente. Para mí es difícil no relacionar la enfermedad con un sufrimiento, por la historia que tiene carga emocional de mi familia, pero bueno, también buscaría una segunda opinión. Supongo que lloraría bastante tiempo, porque es una noticia difícil de asimilar, y probablemente después de una buena lloradera unos días, buscaría alternativas, ¿no? Y segundas opiniones, pero sí sería una noticia primero que me impactaría de manera fuerte, o sea, sí sería un impacto muy fuerte para mí.
Bueno, pues yo en primer lugar pensé, me voy a morir. Me voy a morir y en ese momento, pues sí. Estaba yo con mi esposo, mis hijas, mi amiga, mi ángel de la guarda. Y sí, lloré muchísimo ahí en el hospital. Y ella me abrazó, cada uno, y me dijo, ¿sabes qué? Yo no sé qué decirte, pero todo lo que tú necesites aquí en el hospital, yo te voy a ayudar. Dices más, ya tengo la consulta en ¿cómo se llama? En la quimioterapia con la doctora de onco. Entonces, pues yo dije, pues, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Entrarle? Eso fue lo que yo hice.
La segunda pregunta. Bueno, los que no presentaban síntoma, ¿no? Si no presentabas ningún síntoma, ¿cómo se siente recibir el diagnóstico de cáncer? En este caso ya vamos a pasar que sí hubo una segunda opinión y les volvieron a confirmar que sí es cáncer, ¿no? Entonces, ¿alguno de ustedes de los que sí no tenían síntomas?
Yo no tenía ningún síntoma. Ningún síntoma. De hecho, me hicieron una 7 meses antes en cancerología. Y me dijeron, no, fibrosis, síguete cuidando, te esperamos el año que entra. Entonces yo como si era, bueno, yo sí tenía información y yo sí me checaba.
Yo explorabas.
Yo no tenía ningún síntoma.
Ok.
Yo estaba perfecto.
¿Y en cancerología te habían dicho que no?
En cancerología me había dicho que no, pero cuando ya fui en el tratamiento, yo tenía la duda. Y el radiólogo del 20 de noviembre me dijo, yo respeto las instituciones. Pero aquí lo tenías del tamaño de un alfiler y no te lo dijeron. Podrían haberte salvado tu mano.
Okay. Y bueno, pongo como subrayándolo, ¿no? Y es en cancerología, donde es la especialidad, ¿no? Entonces, en este caso, comentándolo como en Coayuda, que estamos en el Hospital General martes y jueves con pacientes de todo tipo de cáncer y familiares. Yo digo, bueno, en este caso tú dijiste, no, o sea, algo me late que no, que sí tengo algo, ¿no? Y pensamos ahorita en esas mujeres o hombres, ¿no? Que les dicen, no tiene cáncer, bueno. Y se van y ya a lo mejor regresan en unos meses ya con unos tumores del tamaño de un melón, ¿no? O ya en otro órgano, ¿no?
¿Quieres contar? Sí, yo también no tenía ningún síntoma. En el mes de agosto me tocaba ya mis estudios anuales y en el mes de julio, recargándome, me sentí la bolita, pero no me dolía ni nada. Y pues ya, todo fue muy rápido porque al mes ya me estaban haciendo la cirugía. Pero también hay personas a las que, aunque les hagan los estudios, o sea, ¿qué pasa? A veces se queda escondida la bolita, ¿no? Se queda escondido ahí el problema. He conocido a personas que es lo que han platicado, ¿no? Que hasta 3, 4 ultrasonidos y no se ve, ahí está escondidita.
Uh-huh. Okay. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pasamos a la siguiente pregunta. Okay. De los que salieron que sí tenían cáncer en este ejercicio, ¿con quién lo comentarían? Bueno, ya platicaron algunos que con su familia.
Con mi familia, con su familia. Trabajo,
okay.
Con los más allegados.
Sí, igual con mi familia.
¿Con la familia?
Con la familia, principalmente con mi esposo.
Okay.
Ya he confirmado que si es cáncer, sí tomaría todo mi primer núcleo, mi primer grupo de familia.
Los más cercanos.
Los más cercanos y amistad y mis amistades más entrañables.
Okay.
Sí, como dijeron ellos, con los más allegados, los más fieles a ti, ¿no? Para comentarles tu situación.
Bienvenidas. Ya estamos casi terminando, pero les platico un poco la dinámica para que no se asusten. Hicimos una dinámica de que se hicieron unos estudios. Las personas de enfrente les salió negativo el estudio de cáncer y las personas que están sentadas atrás les salió positivo. Entonces estamos pensando y respondiendo algunas preguntas de realmente cómo se sentirían y qué pasaría si recibieran ese diagnóstico ahorita, hoy, de tienes cáncer, ¿no? Entonces, vamos a continuar con las preguntas. Si ustedes quieren comentar algo, pues adelante. La siguiente pregunta. Ok, ya lo platicaron con su familia, con su gente más cercana. ¿Cómo creen que van a reaccionar?
Bueno, con mi familia hay antecedentes de cáncer.
Ok.
Mi mamá se recuperó del cáncer, pero murió de un derrame cerebral y mi papá murió de cáncer en el esófago. Entonces, hubo necesidad de informarte y todo, entonces ya más o menos sabemos cómo tratar o cómo estimular o cómo apoyar al familiar, ¿no? que tiene cáncer. Entonces, yo creo que tendría yo todo el apoyo de mis hermanas y…
Okay.
Y
¿cómo creo que van a reaccionar? Cada uno de forma muy distinta. Va a haber quienes se depriman mucho, quienes estén de un lado pesimista. Va a haber quienes estén del lado positivo, de que todo va a salir muy bien. Tendría el apoyo incondicional de cada uno de ellos, eso es un hecho. Y sí tendría que llegar al punto de que también dentro del trabajo tendría que comentar. Abrir la enfermedad por el mismo tratamiento, ¿no? que se tiene que recibir y toda la etapa que se tiene que pasar.
Ok.
¿Quiero tener más hijos? ¿Cómo afectaría? No, y desde ahorita, sin tenerlo, sin tenerlo otro ni con otra. Eso ya lo he dicho desde hace mucho tiempo.
Ok.
Bueno, yo creo que, como lo había dicho, no lo comentaría al círculo de mi familia materna por la situación de mi abuela.
Okay.
Pues buscaría obviamente información con las asociaciones, con médicos. Lo comentaría en el trabajo, definitivamente sí. El tratamiento requiere apertura completamente. Quiero tener más hijos, no tengo hijos. ¿Cómo afectaría tener cáncer ahora? Pues probablemente no tendría hijos en este momento, ¿no?
Okay.
Entonces, pues sí.
¿Cómo creo que van a reaccionar? Pues como yo les había comentado algo, entonces yo creo que ellos sí se informaron antes. Entonces ya cuando yo les dije, pues unos sí reaccionaron muy, se sintieron, otros, o sea, se sintieron mal por mí, ¿no? Pero otros me brindaron todo su apoyo y ¿qué hacemos? Dime tú qué hacemos, qué necesitas, a dónde te acompañamos. Y sí, tuve todo el apoyo.
Ok.
¿Qué apoyo necesitarías? Pues el de todos.
Okay. ¿Te acercarías a algún grupo de apoyo o te acercaste a algún grupo de apoyo emocional?
De hecho, sigo todavía en el hospital con un grupo de apoyo.
Ok.
Un grupo de apoyo, y sigo yo comentando con quien se me acerca, yo comento mi caso,
okay,
un cortito, y les recomiendo que lo hagan. Y comentarlo en el trabajo también ya lo había comentado. Entonces ellos me preguntaban, ¿y qué pasó? Y cuando les dije, dice, no, pues sobre todo mi jefe, ¿eh? ¿Sabes qué? Pues eso es pasajero. Échale todas las ganas del mundo. Y él me iba diciendo, ¿sabes qué? Me late que no vas a cargar los peregrinos. Y dice, no, se me hace que sí. Y así es de que en todo momento tuve su apoyo de todos ellos.
Okay.
Y tener hijos, pues ya no es tiempo. Ya tengo nietos, entonces solo estoy
disfrutando. Ah, padrísimo. ¿Verdad? Muchas gracias. Bueno, estas preguntas más que nada es para también pensar en esas personas que cuando son diagnosticadas con cáncer, los corren de su trabajo. O sea, lamentablemente hay quienes los corren y pues qué lamentable, ¿no? En vez de que exista ese apoyo, ¿no? Te dicen, no, ya tú no eres laboralmente activo, activa, y pues ya no. O a lo mejor se va a incrementar el seguro de gastos médicos, entonces mejor la corro, ¿no? Y pasa mucho también la cuestión, si a lo mejor se mencionó en la conferencia anterior de Fernando, esta parte de los estigmas, ¿no? Que si es contagioso, que a lo mejor no, a lo mejor es muy fuerte verla sin cabello, a lo mejor es muy fuerte verla decaída. Y esta parte también como empleados es complicado, pues también pedir trabajo estando todavía en tratamiento, porque pues sí tienes que faltar mucho por la quimio, por, ¿no? Ir estar yendo a las consultas, y tratamiento y todo. Entonces sí es complicada esta parte del trabajo, pero bueno, cuando se tiene un buen equipo de trabajo, una empresa que te apoya, bueno, pues yo creo que es pues muy, muy buen soporte, ¿no? Por lo menos en esta parte económica, a lo mejor te cubren y estás más tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, esas fueron las preguntas de este ejercicio. Espero que les haya servido. Y, pues, como recomendación, 7 de cada 10 casos de cáncer están relacionados con el estilo de vida. Entonces, bueno, como consejo, ahora sí que para los que nosotros ya pasamos por el cáncer y a los que no, pues una alimentación tiene mucho que ver con el cáncer. Pero igual no también confiarse, ¿no? Hay quienes han tenido cáncer y los hemos conocido, y han vegetarianos, súper deportistas, súper sanos, no les duele nada y les ha dado cáncer. Y sin antecedentes familiares, de hecho, ¿no? Entonces, no, nadie está exento a que te dé cáncer. Ay, nos regresamos tantito. Entonces, bueno, la alimentación, bajarle un poquito a los embutidos, carnes rojas, hacer ejercicio, cuidar nuestro peso, bajarle al estrés. Yo sé que a veces es complicado y hay mucho trabajo y nos angustian muchas cosas y el tráfico y demás, pero pues sí, un poquito tratar de tener un estilo de vida más saludable, bajarle tantito al estrés, a los enojos. No porque un estrés de cáncer, eso sí es como aclararlo, no es por eso. Ni por rencoroso, ni por ser mala persona te da cáncer, tampoco. todos esos son mitos, pero pues sí, al estar estresado, pues sí viene una deficiencia de en todo el cuerpo y, bueno, puede desatar un cáncer que ya estaba ahí, ¿no? Y, bueno, pues moderar el uso del alcohol. Y, pues, también el cigarro, cáncer de pulmón está muy relacionado, cáncer de mama, hay muchos tipos de cáncer relacionados con el cigarro, pero igual, el cáncer de pulmón también da a personas que nunca en su vida han fumado, entonces también cuidarse eso. Y bueno, nada más como estadística, cada 30 segundos muere una persona de cáncer de pulmón en el mundo. ¿A qué sigue? Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Sí se puede salir del cáncer, como ya lo vimos, hay 35 millones de sobrevivientes de cáncer y aquí ya vemos algunos. Y bueno, también, ¿nos vemos la anterior? También encuentras estas imágenes en nuestras redes sociales acerca de los síntomas y cuáles son los estudios recomendados para detección oportuna del cáncer. Entonces, nada más recordamos, son dos imágenes para mujeres y para hombres, y son los tipos de cáncer más comunes aquí en México, y bueno, pues las pueden encontrar en nuestra página web y en nuestras redes sociales, para que las puedan leer con calma, las compartan, por favor, porque bueno, pues el cáncer no se puede prevenir, solamente se puede detectar a tiempo, y pues ya, muchas gracias por el espacio y por su atención, y espero que les haya gustado, y, y reciclamos los sobres, los estudios médicos. Gracias.
Gracias. Gracias a todos por su participación. Elizabeth, en nombre del Instituto Mexicano de la Radio, te queremos dar este reconocimiento. Gracias. Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Y bueno, a ustedes, como siempre, la invitación queda abierta para la próxima sesión que tenemos de este ciclo de conferencias. La siguiente va a ser en septiembre, el 12 de septiembre. 11, ¿no? O el 11 de septiembre. Entonces, bueno, los esperamos. Y gracias por venir y estar disponible como siempre en intranet. Gracias. Que tengan muy buena tarde.
Gracias.